En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una en este martes 9 de agosto. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del mundo del deporte. Isco ya se entrena con el Sevilla tras firmar contrato con los hispalenses por 2 temporadas. Será presentado mañana a las 9 a puerta abierta en el Pizjuán, justo a la vez que el Real Madrid se mide al Eintracht en la final de la Supercopa. Isco pasó 9 temporadas en el Bernabéu, tiempo en el que levantó 19 títulos, incluidas 4 ligas de campeones. Pero en las últimas temporadas perdió el protagonismo y no pasó de ser un jugador residual en la plantilla. En los medios del Sevilla dejó este recadito sobre su pasado inmediato.
A ver, yo entiendo que haya dudas, ¿no? Por mis últimos años, que no he podido, no me han dejado jugar de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Ahora esas dudas que hay me toca a mí disiparla, que voy a darlo todo, que voy a estar focalizado al 100% y como he dicho antes, ¿no? Demostrarle el nivel que creo que nunca he perdido y yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a horas de que entren en vigor las medidas de ahorro energético, el Gobierno regional ha dado a conocer los 10 puntos del decreto que considera inconstitucionales. Madrid será la única capital europea que tendrá que apagar sus escaparates a las 10 de la noche, dice el Ejecutivo madrileño en un comunicado. Escuchamos al vicepresidente Enrique Osorio.
Hay normativa estatal y de la Comunidad de Madrid que dice que las puertas tienen que estar abiertas para la ventilación porque estamos en una pandemia. Y ahora han legislado que las puertas hay que cerrar obligatoriamente. Por ejemplo, el decreto ley prohíbe encender los escaparates de los comercios, aunque la energía que utilicen esos comercios sea 100% renovable o que sea de autoconsumo. Pero vamos a ver.
Toda la oposición en bloque en la Asamblea ha reclamado al Ejecutivo Regional que presente su propio plan, sus medidas para ahorrar energía. Solo Vox, sin embargo, apoya el recurso ante el Constitucional. Juan Lobato, del PSOE, Mónica García, de Más Madrid.
Además de criticar, atacar, recurrir, impugnar y decir de todo, que además en algún momento haya alguna medida de la Comunidad de Madrid.
El Partido Popular de Ayuso tiene un problema con el fondo, con adelantarse a este ahorro energético y ofrecer solidaridad a Europa en un momento de crisis energética y de crisis climática.
En el informativo también vamos a hablar de esa nueva fisura que se ha abierto en el gobierno por el hecho de que el rey Felipe VI no se levantara ayer al paso de la espada de Simón Bolívar. La ministra de Agenda Social de Podemos, Ione Belarra, lo califica de extrema gravedad y cree que merece una disculpa. Para otro ministro, el de Cultura, Mikel Iceta, es un despropósito disculparse por eso. Le escuchamos en Radio Nacional.
Yo creo que son estas polémicas, digamos, veraniegas y que sirven para que algunos pues marquen una especie de posición política. Me parece, en fin, como tantas cosas, absolutamente disparatado y desproporcionado ese pedir disculpas. Quizás sí es también fruto de las temperaturas elevadas de este verano.
Y no podemos dejar de hacer un homenaje a la intérprete de esta canción, que seguro del Toro que has bailado en alguna ocasión. Olivia Newton-John, la famosa protagonista de Grease, falleció anoche en California a los 73 años.
Pues se queda pena, Enrique. Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Tenemos al Real Madrid volando con destino Helsinki, donde mañana se mide al Eintracht en la final de la Supercopa Europea. Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla, los 24 disponibles. La capital finlandesa les va a recibir con 19 grados de temperatura. El partido se disputará en el Estadio Olímpico con abrumadora presencia de hinchas germanos. El Atlético vuelve hoy al trabajo, será a las 7 en Majadahonda. Los rojiblancos están con ganas de debutar el lunes en Getafe, fortalecidos por su gran pretemporada. Hoy charlaremos en este partido de la una con un canterano rojiblanco que ha hecho las maletas por tercera vez con destino Pamplona, con Manu Sánchez. Os contaremos lo último del Rayo y el Getafe. Los rayistas pretendían al culé Nico González, pero finalmente se va a marchar cedido al Valencia. En Getafe, malestar en el entorno de Jaime Mata por buscarle destino sin ponerse en contacto ni con ellos ni con el jugador. En el Barça, lío tremendo por las renovaciones firmadas en 2020 con Lenglet, De Jong y Ter Stegen. El club considera que hay en ellas indicios de criminalidad. Esta mañana ha comparecido la cúpula del Comité Nacional de Árbitros para comentar las novedades de la próxima campaña. Insistirán en la protección a los jugadores, no permitiendo el juego duro. Añadirán el tiempo que sea preciso, como si son 15 minutos al final de cada tiempo, y alertan contra los llamados penaltitos. Medina Cantalejo, el presidente.
Seguir insistiendo en el tema de los contactos leves, ¿verdad? Esto que hemos llegado a denominar penaltitos. En el fútbol tiene que haber contacto y hay acciones que, por el hecho de que haya un pequeño toque de hombro a hombro con la pierna, eso no es suficiente para decretar una pena máxima que puede decidir un partido.
Hace apenas media hora han llegado a Madrid cargados de medallas los piragüistas españoles que sumaron hasta 8 metales en el Mundial disputado en Canadá. Una de las grandes triunfadoras es la madrileña María Corbera, del Club Piragüista de Aranjuez. Estaba radiante con sus 2 medallas, una de plata y una de bronce, colgadas del cuello. María, en Onda Madrid.
Sí, 100% sí. Y más que tenga ese punto más, es que lo sé. Y llegar a meta y decir, sé que lo puedo hacer mejor, o sea, soy subcampeona del mundo, y 30 segundos después decir, esto mola porque sé que lo voy a hacer mejor.
El objetivo es ser oro en los Juegos Olímpicos de París en el 24. No menos exultantes llegaron los chavales de la selección sub-18 de básquet, flamantes campeones de Europa. Los focos iluminaban a Izan Almansa, elegido mejor jugador del torneo en este europeo y también en el pasado Mundial sub-17.
Ha sido un verano increíble, la verdad, por las medallas y por los MVPs, y la verdad que estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho en los 2 equipos y de mi trabajo también. Hemos estado muy bien como equipo y eso nos ha hecho llegar a donde hemos llegado. Pues eso, éramos como una familia por dentro y nos ha ido muy bien gracias a eso.
Los mayores, los de Escariolo, juegan esta tarde a las 6 en Atenas contra la Grecia de los hermanos Antetokounmpo. Su primer partido de preparación para el europeo. El seleccionador se ha llevado a 17 jugadores. Es baja Jul por motivos personales. Escariolo deseando empezar a competir.
Sí, es hora ya de competir, sobre todo para romper la rutina de los entrenamientos. Viene bien tener partidos oficiales ya.
Ya tenemos calendario de liga en baloncesto. Comienza el campeonato el 28 de septiembre, jornada entre semana con un Girona-Real Madrid y un Fuenlabrada-Granada. El primer Madrid-Barça llegará el 2 de enero en el Palacio de los Deportes. En tenis comenzó el Masters 1000 de Canadá en Montreal. La primera jornada se vio interrumpida por la lluvia. Roberto Bautista ganaba 7-6-2-1 contra el norteamericano Girón cuando aparecieron las tormentas. Hoy retomará el encuentro. Rezando para que no llueva, hay previstos para hoy hasta 21 partidos individuales. Cabe destacar el que medirá a las 5 de la tarde hora española al asturiano Pablo Carreño contra el italiano Berrettini. También entrarán en la liza Davidovich, Pedro Martínez y Albert Ramos. Alcaraz no debuta aún en la jornada de hoy. 1:08, arrancamos con la Supercopa. Tenemos al Real Madrid volando, a punto, supongo, de tomar vuelo en el aeropuerto de Helsinki, donde les espera una temperatura de unos 19 grados, mañana 18 a la hora del partido. Real Madrid-Eintracht, primero de los títulos que afronta el Real Madrid esta temporada. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Última hora de los blancos, Carlos.
Están, como dices tú, todavía sobrevolando el espacio aéreo, supongo que ya por ahí por Dinamarca o incluso en la zona sueca. Les quedan más o menos 40 minutos de vuelo para aterrizar en Helsinki. Se ha llevado Ancelotti, como es habitual, en una final, en una Supercopa, en una competición de este tipo, a toda la plantilla. Así que 24 futbolistas van todos, además de Luis López, portero del Castilla, de la cantera. Mañana, por tanto, deberá hacer un descarte, que yo creo que va a estar entre Mariano y Odriozola. Seguramente, bueno, seguro uno de los dos se va a quedar fuera. Y en cuanto lleguen concentrados esta tarde, último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Helsinki, a las 7 y antes, a las 6 y cuarto, la conferencia de prensa oficial previa de Ancelotti y de un futbolista del Real Madrid.
¿Título, titulito o titulazo, Blas, esto de la Supercopa Europea?
Yo lo tengo claro. Hay títulos que tienen más importancia que otros, es evidente. Es decir, la Supercopa de Europa es menos importante que la Liga de Campeones, es más importante que la Supercopa de España o que el Trofeo Ramón de Carranza, que no es un título oficial. Pero es que lo tengo claro, los títulos, siempre mejor ganarlos que perderlos. Es decir, para el hincha del Madrid, mejor llevarse la Supercopa de Europa que no llevársela. ¿Que no va a ser un drama perderlo? Seguramente no. ¿Que no se va a recordar más de 48 horas cuando el capitán del Madrid levante el título, Benzema? Seguramente tampoco, pero para mí no hay debate. Y además la Supercopa de Europa tiene un plus, tiene un bonus track, que solamente la juegan los dos campeones del viejo continente, y la juega el campeón de Europa, que es el Madrid.
Si el Real Madrid percibe el título como importante, porque siempre lo es, para el Eintracht es titulazo seguro. Nos escucha Richard Barral, que es exdirector deportivo del Deportivo de La Coruña y que trabajó un tiempo en la Secretaría Técnica del Eintracht de Frankfurt. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para un equipo como el Eintracht, que solo ha ganado, solo entre comillas, 6 títulos nacionales y 2 internacionales en su historia, una Bundesliga, 5 copas alemanas, una Copa de la UEFA y una Liga Europa, una Supercopa es un acontecimiento espectacular, supongo, allí en la ciudad, ¿no?
Hombre, yo creo que ganar un título, yo estaba escuchando ahora, que es importantísimo. Primero, para jugar ese título hay que ser campeón de Champions o campeón de UEFA League. Entonces solo llegan 2 equipos. La importancia, es verdad que no se va a recordar como una Champions o como una Liga, sobre todo para el Madrid, acostumbrado a ganar títulos, pero un título es un título, y para mí la importancia es brutal, ¿no? Es verdad que para el Eintracht, un equipo menos acostumbrado a ganar títulos, supone un hito, pero yo creo que para el Madrid sería un suma y sigue, ¿no? Importante, al final quedan ahí en el historial y quedan para toda la vida.
El año pasado quedó muy claro el terrible apoyo popular que tiene el Eintracht allí en Frankfurt, una afición muy bullanguera y muy viajera que invadió, por ejemplo, Sevilla en la final de la Liga Europa. Mañana va a haber una gran cantidad de alemanes en Helsinki. Es un equipo con una cantidad de apoyo popular enorme allí en Alemania, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la afición es tremenda, apoyo constante, viaja, como dices tú, llenan cualquier campo. Son bastante agresivos, la verdad, sobre todo una parte de ellos. Y bueno, el Eintracht es un equipo con una filosofía de un poco como estar en constante renovación, de intentar fichar lo más barato posible y conseguir plusvalías, hacer muchos cambios constantemente de plantilla, mirar este año todos los cambios que ha habido. Y bueno, es típico equipo alemán donde el ritmo es altísimo, donde están cómodos en partidos de ida y vuelta y jugando a la contra, ¿no? Ahí, aunque el Madrid es totalmente favorito, pues en las transiciones tiene que tener las vigilancias bien tomadas, porque es un equipo que te puede hacer daño. Está claro que el Madrid con toda la cantidad de figuras que ya tenía, y aún encima con los fichajes, pues es favorito, pero no te puedes confiar.
Hablaba Richard de vender, y de hecho están vendiendo o han vendido ya, Carlos, a Kostic, al futbolista que ocupa la banda izquierda. En Alemania decían que incluso no va a viajar a Helsinki.
No viaja.
No porque la Juventus acaba de firmarlo esta misma mañana, ¿no?
Sí, definitivamente no va a estar mañana en la Supercopa, porque la operación está, todavía no se ha oficializado, pero está hecha y solamente falta eso, que pase el reconocimiento médico y poco más, así que para ellos va a ser una baja importante.
Es un futbolista que te gustaba y mucho, Blas, ¿eh?
Porque es un auténtico puñal por la banda izquierda. Sí. Es el jugador más importante en los últimos años. Siempre tiene un rendimiento 8 mínimo, nunca baja de ahí. Le da igual en casa que fuera de casa, con una zurda privilegiada, tanto juego a la hora de combinar, poner centros, como balón parado, ¿no? Entonces, si ya la operación está medio hecha y no juega, pues la verdad que el equipo lo va a notar.
Blas, te decía que es un jugador que te encanta este Kostic, ¿eh?
Sí, me encanta. Salvando las distancias, se me parece a Perisic, que ahora ha fichado por el Tottenham y es suplente con Conte, al menos en el primer partido. Pero es un tipo que siempre va, ¿no? Es un puñal vertical, tiene gol, tiene diagonal, juega con mucha energía. De hecho, con todo el respeto al Eintracht, me sorprende que haya tardado tanto en salir o dar ese salto a un equipo muy grande de Europa.
Aquí en España, el año pasado, Richard ya le dio un susto al Betis, que le echó, le dio otro susto al Barcelona, luego ganó la final en Sevilla. Es un equipo tremendamente veloz, muy peligroso al contragolpe, ¿eh?
Efectivamente, esa es la clave de su juego, ¿no? Un poco es lo que es el fútbol alemán. El fútbol alemán es largo, las transiciones son rapidísimas, el ritmo de juego es igual en el minuto 1 con en el 89, como decía Lineker, ¿no? Cuando a veces un poco harto ya decía, el fútbol es 11 contra 11 y ganan los alemanes. Hoy en día ya no es así, pero es un poco en alusión y en referencia que el ritmo nunca decae. En un equipo alemán le estás ganando 2-0 y no te puedes fiar, ¿no? Porque siguen con un martillo pilón. Y el Leipzig es un equipo que la contra y corriendo se encuentra muy cómodo, ¿no? Me imagino que el Real Madrid llevará el peso del partido, la posesión, y bueno, y por lo que se escucha por ahí, el equipo va a ser parecido a la final, a los que han jugado la final de Champions.
El mismo.
Y la verdad que no podemos, la calidad del Real Madrid está fuera de toda duda. Y parece ser que en pretemporada, por lo que estoy viendo y leyendo, Toni Kroos ha recuperado un poquito el nivel que había llegado al final de temporada el año pasado un poquito bajo, y ya sabemos que si Toni Kroos y Modri están 100%, el Madrid es otro, ¿no? Aun por muchos jugadores que fiches, ese tipo de jugador es muy difícil de encontrar de ese nivel top, ¿no?
Carlos, Richard Barral fue el que le echó el ojo a Valverde cuando sí, en el Real Madrid jugaba en el Castilla y todavía era un proyecto de futbolista, ¿no?
Sí, señor, y se lo llevó ese añito al Deportivo de La Coruña y, bueno, pues a partir de ahí, ¿qué vamos a decir de lo que ha sido la carrera posterior de Fede Valverde? Richard, campeón de Europa con el Real Madrid, titular en la final de la Liga de Campeones, no solo en eso, en las semifinales, en fin, la última temporada, aunque ya venía de largo, trascendental en las alineaciones titulares de Carlo Ancelotti. No sé yo qué viste tú en el chaval cuando te decidiste a llevártelo a La Coruña.
Hombre, yo creo que no tiene mucho mérito. Aunque juegue en segunda vez, el potencial que se le veía era brutal. Y yo aún creo que tiene que dar un paso más en cuanto al gol. Yo creo que es un jugador que puede dar 5 o 6 goles mínimo cada temporada, porque el disparo que tiene es brutal, la llegada que tiene de segunda línea también, y luego cuando le dejen, tenga suficientes galones para que le dejen tirar faltas, ahí también os va a sorprender, ¿no? Porque tiene un golpeo en falta tipo Cristiano Ronaldo, ¿no? Así foda seca, que sí, uno se te puede ir a la grada, pero 2 o 3 como agarren portería, es muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que es un chico que, aunque tiene mucho carácter, es muy respetuoso en la plantilla con los jugadores que ya tienen un estatus importante. Entonces no es el tipo de jugador que llega ahí, coge el balón, una falta o tal. Yo creo que este año va a dar ese salto en cuanto a la cuota goleadora, porque puede aportar mucho.
Fue respetuoso hasta con Pepe Mel, ¿no? Que le puso en la derecha, lo queremos mucho, pero no había manera que lo pusiera en el centro, ¿no?
Bueno, pero mira, yo te puedo contar una anécdota. Primer entrenamiento, y teníamos un mediocampo potente, en aquel momento estaba Guillerme, que bueno, había venido de Udinese, jugador Corinthians, luego fue para Olympiacos, hizo 2 temporadas espectaculares y lo fichó Xavi para su equipo en Qatar. Estaba el Celso Borges, el mejor Celso Borges, un Celso Borges en buena edad, bueno, que nos aportaba mucho, y luego estaba Pedro Mosquera, que también en aquel momento estaba un gran momento. Y yo recuerdo el primer entrenamiento, que se acaba el entrenamiento, y yo estoy por el vestuario y me viene Celso, que es un hombre con una sapiencia futbolística, de estos jugadores que ya van a ser entrenadores, como decía, con mucha cultura, habla muchos idiomas, bueno. Y me dice, Richard, ¿qué jugador es este? Dijo, quedó impresionados con un solo entrenamiento. Y dice, este no, si quiere nos quita el puesto a todos. Pero bueno, como dices tú, alguna vez jugaba en la derecha, pero bueno, nadie dudaba de su calidad. Nadie, en ningún momento.
Pues
sabíamos
es
lo que había ahí.
Pues es Richard Barral, que le echó el ojo a Valverde y allí comenzó a crecer, luego le ha costado, ¿eh? De hecho todavía efectivamente hay más potencial ahí con Uruguay, le veo más libre, por ejemplo, que en el Real Madrid con más galones. Richard Barral, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Richard Barrer, que conoce bien al Eintracht porque trabajó allí un tiempo. Ya ha contado Carlos el planning del equipo blanco para esta tarde. Mañana el partido a las 9. Y uno que no va a estar, pero que sí estuvo en la última Supercopa, en las últimas, es Isco Alarcón, ya afincado en Sevilla, con el Sevilla 2 temporadas. Esta mañana ya se ha entrenado con el equipo.
Eso es, sí. Primer entrenamiento ya de las órdenes de Lopetegui, después de que ayer pasara reconocimiento médico y firmara esas 2 temporadas con el Sevilla. Ayer habló en los medios del equipo hispalense. Bueno, no podemos decir que tenga rencor, porque yo me he escuchado la entrevista prácticamente entera de 20 y tantos minutos y no es así, pero sí que las tira, ¿no?
Un recaditillo.
Sí, ahí. Bueno, viene a decir, y ahora lo vamos a escuchar, que aquí no jugó quizá lo que a él le hubiera gustado seguro, o que no le dejaron jugar lo que a él le hubiera gustado. Bueno, hay mucho que debatir sobre la actitud de Isco, sobre todo desde que cesan a Lopetegui y llega a Solari, porque a partir de ahí creo que se produce un punto de inflexión en su carrera. Eso sí, claro, ¿qué va a decir el de Lopetegui, que ha sido el entrenador seguro que más fe le ha tenido junto con Zidane en la primera época?
Cuando no jugaba mucho en mi club, iba a la selección y tenía la oportunidad que quizás en el club no tenía, y bueno, en eso se lo tengo que agradecer, porque la confianza que me ha dado él siempre ha sido máxima. Nunca he tenido con otro entrenador la continuidad que tuve con Julen. Una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol, teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacerlo en los últimos años, y no he podido, no me han dejado jugar de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Ahora demostrarle el nivel que creo que nunca he perdido, y yo creo que es un muy buen sitio para hacerlo.
Presentación a puerta abierta mañana a las 9, coincidiendo con el partido de la Supercopa, Carlos.
Efectivamente, sí, desde luego va a ser así, y bueno, pues los horarios y estas cosas de los contraprogramadores que eligen de la mejor manera posible, entendiendo para sus intereses, no sé yo. ¿Quién va a estar tanto pendiente? Bueno, en Sevilla me imagino que sí, claro.
Hombre, sí, seguro.
También es verdad que en Sevilla hacerlo a las 6 a lo mejor es una temeridad.
Igual sí.
Bueno, a las 9 era un poco más de fresco, pero vamos, tampoco mucho.
1:22, seguimos.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
El miércoles regresa desde las 9 el partido de la Onda en el 101.3 y 106 de la FM. Se acabaron las vacaciones, vuelve el fútbol, y con el primer título en juego para el Real Madrid, la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, el campeón de la Europa League. En Helsinki puede levantar el equipo blanco su primer trofeo. Sería la mejor manera de arrancar la temporada.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Noticia relevante hoy el Barcelona, porque quedan 4 días para el comienzo de la Liga y aún no ha inscrito a ninguno de sus fichajes. Ha activado ya la cuarta palanca, la Porta. Los culés habrán ingresado en total 720 millones de euros, pero ni así. Ya negocian con Piqué y Busquets la reducción de sus fichas. Ambos están por la labor de colaborar. Y a todo esto, la Junta asegura que ve indicios de criminalidad en la renovación de los contratos de De Jong, Ter Stegen y Lenglet. Todos ellos firmados por Bartomeu, octubre de 2020... una semana antes de presentar la dimisión. Dicen que se rebajaron 30 millones en ese momento, pero aumentaron los contratos para años venideros, posteriores, hasta el punto de que le costarían al club 311 millones extras. No para de haber líos con este asunto, Carlos, ¿eh?
No, esto es el circo de Manolita Chen, porque realmente yo no sé cuántas cosas más van a salir. No sé si fuera otro equipo, si tendría este soporte o este aguante todo lo que le está pasando al Barcelona, y sobre todo vamos a ver qué consecuencias tiene a medio plazo, porque yo sigo sin comprender muchas de las cosas que están pasando. Aparte de esa cuarta palanca activada, que supone ese ingreso en torno a 720 millones de euros,
100 más, que va a completar, que ya suman 720.
Claro, pero todavía, aún así, le siguen faltando al Barcelona, sí, en torno a 40, entre 40 y 60 millones de euros tienen que liberar para que la masa salarial permita la inscripción de todos los nuevos fichajes. y es por ello que están negociando con Piqué y con Busquets la rebaja de sueldo, que además es importante. En el caso de Busquets creo que acaba el año que viene, en 2023, sí. Solamente le queda este año de contrato. Piqué tiene dos. Pero claro, y yo no sé, es decir, al final es una ingeniería financiera, contable, etcétera, etcétera, que no sé muy bien cómo la van a explicar. Bueno, la explican. Otra cosa es que la inmensa mayoría de los aficionados o medios de comunicación la entendamos.
Dicen que van a llevar el asunto a la fiscalía, que viene administración desleal. La junta de Bartomeu dice que todo se hizo correctamente, pero la actual dice que doblaban las fichas de los jugadores en años posteriores a la firma, Blas, ¿eh?
Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado entender, digo, desde el punto de vista legal, con lo que leemos, nos asesoramos y preguntamos desde nuestra posición profana en este tipo de asuntos, que haya tanto desfase de salarios de una temporada a otra. Es decir, lo que tiene pendiente Piqué o lo que va a perdonar Piqué es una cantidad brutal, seguramente te dicen en Barcelona, que nadie en su sano juicio perdona. No sé si cobrará de otra forma. En cualquier caso, el Barça va a inscribir a la mayoría de futbolistas. Seguro. Y el Barça, hay que decirlo hoy, va a ir a tumba abierta a por Bernardo Silva. La gente de Manchester te dice que Guardiola casi da por perdido a Bernardo Silva, que el otro día, por cierto, fue suplente en la primera jornada. Yo creo que el Barça va a ir a por Bernardo Silva, y eso quiere decir pagar 80 millones de euros.
Pero tendrás que sacar otra.
Pero para eso sería imprescindible vender a De Jong, entiendo.
Claro, ¿no? Que si no.
Porque si no.
Claro, pero con la movida de contrato que tiene con Frenkie de Jong, seguramente un poco enrocado.
Mosqueado,
emocionalmente también, ¿no? Porque él quiere triunfar en el Barcelona y luego le fastidia cómo ha manejado este asunto Laporta. Hombre, entiendo que al final saldrá y liberará masa salarial. No es una cuestión tanto de pagar traspasos como de la masa salarial. Es un tema complejo que da para mucho tiempo. Pero repito, el Barça tiene toda la intención de fichar a Bernardo Silva por 80 millones de euros.
Y a todo esto, Marcos Alonso está apalabrado, no se ha cerrado porque no se puede ahora mismo, no podría ser inscrito para la primera jornada de Liga seguro, por unos 8 millones. Está apalabrado, vamos, convenido
llegar,
con
llega,
el jugador hace mucho tiempo.
Llegar no llega, para no, el Rayo.
No, para esta semana seguro que no, porque bastante tienen con lo que tienen, pero estoy convencido que antes de final de mercado Marcos Alonso se va a vestir de azulgrana. La verdad es que la situación es tremendamente compleja y hay cosas que no se acaban de entender, también te digo, en una situación como esta, teniendo a Dembélé, ¿por qué gastar 50 y tantos millones de euros en Rafinha que repetir el cromo?
Sí.
Porque juegan en la misma posición, ¿eh?
Claro que mucha gente en Barcelona plantea, es decir, una cosa es que tú intentes buscar recursos, utilizar de esta manera, bueno, la ingeniería, como decimos, financiera, contable, para empezar a sacar al Barcelona de la situación tan tremendamente complicada en la que está. Pero parece que es que Laporta quiere hacer lo que a lo mejor podía haber hecho en dos o tres temporadas, solo en una. Porque con el tema de Bernardo Silva lo mismo, es decir, pues si no puedes traer a Bernardo Silva, te quedas con De Jong. Y ya está, no son evidentemente el mismo tipo de jugador, pero al final es un mediocampista, con lo cual suma. Y si de partida, bueno, tienes en cuenta que ahí van a tener casi casi segura plaza Busquets, Gavi y Pedri, pues realmente, salvo que le metas en el tridente de ataque, pero el tridente de ataque tiene seis tíos ya para jugar, con lo cual, no sé, a mí me parece un overbooking tremendo que no sé muy bien por qué Laporta está intentando de esta manera tan precipitada asumir en este primer verano desde que él está, claro.
Dicho todo esto, aquí la última palabra la tiene la Liga, ¿no? Que ahora mismo está revisando la documentación que ha presentado el Barcelona, hablan de 24, 48 horas. Y entendemos que todo será legal porque ya le han tumbado de palabra al Barcelona una serie de interpretaciones, ¿no? Respecto a plusvalías de contratos recibidos y dinero que va a ingresar por esta venta de activo del club. En lo deportivo creo que el culé estará bastante contento porque va a competir. En lo económico no sé si estaremos aquí, espero que sí, pero habrá que ver cómo está el Barça en el año 2026.
Y esta mañana hablaron los árbitros. Medina Cantalejo, Clos Gómez, la cúpula del Comité Nacional de Árbitros, hablando del campeonato que va a comenzar. Y han dejado cosas realmente interesantes que vamos a explicar, Carlos.
Sí, bueno, matices sobre el reglamento, no hay grandes cambios, digámoslo así rápidamente en titulares. En el tema de las manos, bueno, ha habido alguna que otra interpretación relativa al tema de las posiciones naturales, antinaturales, pero bueno, aquí como siempre habrá lío. Para mí lo más importante es en el asunto del fuera de juego, y lo digo rápidamente y pongo un ejemplo además creo que muy claro, el gol que marcó Mbappé en la final de la Liga de Naciones contra la selección española sería fuera de juego, es decir, si un defensor en una acción forzada toca de manera defectuosa el balón y ese balón va para el delantero y acaba siendo gol, eso hay que anularlo, es decir, no puede ser considerada una posición legal por parte del delantero a partir de esta temporada. O por ejemplo, la famosa mano aquella que vino de un rebote de Militao hace dos años con el partido contra el Sevilla en el Di Stéfano tampoco será considerada como penalti, eso ya pasó el año pasado. Pero por ejemplo, me quedo con asuntos relativos a los famosos penaltitos. Ha insistido mucho el Comité Técnico de Árbitros en la figura de su presidente, de Luis Medina Cantalejo, el tema de los contactos. Y para mí ahí sí va a haber una cosa importante. Esta temporada pasada, o las anteriores, cuando un árbitro pitaba penalti por un contacto que todos entendíamos leve, pero se comprobaba a través de la televisión que el contacto existía, ni siquiera se le recomendaba revisarlo en el monitor. Han dejado muy claro los árbitros que si ellos observan a través del monitor, los del VAR, que el contacto es leve, deberá de ir a verlo y la recomendación es que se desdiga y no se impiten ese tipo de penaltitos. Cantalejo lo ha dejado muy claro.
Seguir insistiendo en el tema de los contactos leves, ¿verdad? Esto que hemos llegado a denominar penaltitos. Que en el fútbol hay contacto. En el fútbol tiene que haber contacto y hay acciones que por el hecho de que haya un pequeño toque de hombro a hombro con la pierna, eso no es suficiente para decretar una pena máxima que puede decidir un partido. Por lo tanto, vamos a seguir en este camino.
Asunto expulsiones. Aquí han sido primero autocríticos, porque ha reconocido que ese es uno de los lunares que entienden les queda de la temporada pasada. Tienen que ser más rigurosos con las entradas duras, fuertes y que no pueden pasar ni una.
Las expulsiones que ya os dijimos a final de temporada que era quizás una de las asignaturas pendientes que teníamos, porque el año pasado se nos escaparon algunas acciones muy duras y algunas que llevaron como consecuencia la lesión de un jugador. Y la protección de los jugadores tiene que ser el primer objetivo que tenemos que tener, que lo que no puede pasar es que ni siquiera haya una tarjeta amarilla, no haya una tarjeta roja, con acciones que hemos visto fuera de tono.
El asunto del tiempo añadido, ojo, porque si el año pasado ya hubo partidos en los que se añadió mucho tiempo, yo recuerdo algunos de hasta 10, 11 minutos,
sí.
Ha dejado claro Medina Cantalejo que este año, si es preciso, se van a poder añadir hasta 15 minutos, por poner una cifra, bueno, aleatoria, pueden ser 15, pueden ser 14, pueden ser 16, pero que no les va a temblar el pulso. Primero porque entienden y han detectado que en los tramos finales de los partidos, a partir del minuto 82, 84,
ciertísimo,
hay mucho teatro por parte de algunos futbolistas, se fingen muchas lesiones y van a estar muy atentos a ese tipo de lesiones. Hombre, si hay una lesión que evidentemente se ve que claramente el futbolista no está fingiendo, no pasa nada, se añadirá el tiempo. Pero además, si se ve que está fingiendo, no solo eso, sino que se le va a retrasar la entrada de nuevo al terreno de juego. Ha dejado así en un tono irónico Medina Cantalejo como diciendo no, que se quede en la banda, que se recupere bien, porque hombre, si se ha lesionado, la ha tirado así con cierto retintín. Y luego, para no perder tiempo, recomendación a algunos de los árbitros. ¿Será por Mateu Laoz o por alguno de los que más habla con los futbolistas?
El ampliar el tiempo efectivo de juego. Recordáis que os dijimos que habíamos aumentado un 32%. ¿Y qué le hemos dicho a nuestros árbitros? Pues le hemos dicho que hablen menos, ¿verdad? Que hablen lo suficiente, lo necesario, que sancionen la falta. Pero si en cada acción, en cada falta, en cada sanción, tardamos 20, 30 y hasta un minuto y medio que hemos tenido alguna jugada, eso luego quien lo recupera. Hicieron bien los entrenadores en quejarse.
Queda claro, ¿no? Árbitros más dialogantes, algunos incluso ya se exceden a veces en el tipo de relación que establecen con los futbolistas. Y la última petición por parte de Medina Cantalejo. Esto para los clubes, sobre todo, va para todos, ¿eh? También para nosotros, los medios de comunicación, para los aficionados, pero bueno, ahí ya es más complicado.
Pero sobre todo para los clubes.
Los clubes, que tengan, por favor, respeto.
Las cuentas de Twitter.
La figura de los community manager que no ha querido pasar desapercibida en las palabras del director de los árbitros.
Por otro lado, ¿qué es lo que pedimos? Joder, pues pedimos respeto. Respeto institucional. Aparte de pedirlo, yo creo que es una exigencia mínima. Os decía, esta figura que ha aparecido desde el anonimato de los community managers que publican ahí, ya no solo criticando una acción, sino menospreciando la figura del árbitro e incluso algunas veces rozando el insulto.
Y faltando el respeto en algunas oportunidades.
Sí, sí, claramente.
Esta tarde a las 5, reunión telemática con los entrenadores.
De primera y segunda división, todos los entrenadores del fútbol profesional. Era difícil, le hubiera gustado, ha comentado, hacerla de manera presencial, es algo más ágil, pero era difícil tener a todos, así que lo han decidido montar de forma telemática. De hecho, Ancelotti, si lo hace, lo tiene que hacer desde Helsinki y no sé si le va a dar tiempo a estar presente durante toda la reunión, que empieza a las 5 y el entrenamiento es a las 6:15. con lo cual la rueda de prensa, perdón, el entrenamiento es a las 7, digo, del Real Madrid, con lo cual, bueno, podrá estar en la primera parte de la reunión. Sobre todo, yo creo que lo que más le interesaba a Medina Cantalejo en la puesta de largo esta tarde con los entrenadores, yo creo que es explicarle el tema de las manos una vez más, que seguro que no vamos a estar luego cuando empiece el lío. Ya te digo yo que por mucho que expliquen, va a haber momentos en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Y luego el tema también del tema del fuera de juego, y les han pedido también mucha colaboración en el asunto de las áreas técnicas, que no haya demasiadas protestas, y en la revisión, cuando el árbitro se acerca al monitor entre los banquillos, que haya por favor respeto y que no haya a veces esa presión desmedida por parte de un equipo que prácticamente está encima del árbitro, algunos incluso tocándole la pantalla, metiendo cizaña para que tire para un lado o tire para otro.
La cuestión, Blas, es cómo se aplica y si todo el mundo lo aplica del mismo modo.
Imposible.
De partida me parece bien, lo que pasa que el concepto de interpretación nunca va a desaparecer, incluso para decir si un contacto es leve o no.
Claro.
Eso hay que interpretarlo, ¿no? Y con una repetición, pues seguramente desvirtúa un poco la realidad, porque en una repetición te puede parecer mucho menos intenso o mucho más intenso si le ponen un plano que sea del contacto. Bueno, de partida me parece bien, lo de la pérdida de tiempo es un problema global que tiene el fútbol, solo discrepo en una cosa. Los community managers no son anónimos. Aparte de que tienen un nombre que se puede saber.
Pero ¿quién escribe
cuenta...
el tuit? ¿Quién escribe
claro,
el tuit?
Pero es
ese es el tema.
Valencia Club de Fútbol. Eso menos sí. Anónimo que eso es el Valencia Club de Fútbol. Digo el ejemplo que,
sí,
conocemos
sí.
Del año pasado.
1:36, vamos con el Atlético. El Atlético que vuelve al trabajo esta tarde a las 7 en Majadahonda, preparando el choque del próximo lunes contra el Getafe, Blas.
Sí, se va a hacer un poquito largo. Seguramente el hincha del Atleti tiene ganas de ver al equipo después de la pretemporada. 4-4 victorias con 13 goles a favor y solamente uno en contra. El encajado en el trofeo Ramón de Carranza. No están inscritos en la Liga todavía Griezmann por motivos burocráticos. Y Felipe, al que hemos perdido la pista en pretemporada y cuya renovación no se ha anunciado, aunque continúa en la plantilla del Atlético de Madrid. Y bueno, el equipo con ganas de seguir trabajando esta tarde a las 7 para afrontar ese partido contra el Getafe, luego Villarreal en el Metropolitano y después Mestalla en el último partido del mes de agosto.
El que sí está inscrito es Manuel Sánchez de la Peña, o sea Manu Sánchez en lo futbolístico, jugador del Atlético de Madrid, cedido a Osasuna, tercera cesión consecutiva, Navarra, Pamplona. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas. Bien, muy bien.
Eres ya un navarrico más, prácticamente, ¿eh?
Hombre, se podría decir que sí, ya la tercera temporada que estoy aquí cedido, así que sí. La verdad que sí.
Estafeta, los Sanfermines, eso ya para ti no tiene secretos, ¿eh?
Bueno, no he podido disfrutar los Sanfermines, pero bueno, algún año tocará disfrutarlos.
Oye, estábamos hablando del VAR. ¿A ti te gusta el VAR?
Sí, o sea, sí que es verdad que no lleva muchos años, pero bueno, al final es una herramienta que ayuda a que el fútbol pues sea, por así decirlo, más justo y que pues, no haya a veces, o, bueno, que se pueda ayudar a los árbitros para que mejore el fútbol.
Estabas como escuchando a Medina Cantalejo con algunos cambios con respecto a cómo se van a aplicar las normas este año, porque lo de los penaltis el año pasado yo creo que ni los profesionales sabíais, ¿eh?
Bueno, es que es un poco confuso porque en algunos partidos pues era lo que se pitaba en un partido quizás en otro no. Entonces, bueno, creo que tenemos mañana o pasado una charla que nos vendrán a explicar un poco cómo va a ser el tema de este año, así que para aclarar las dudas.
Bueno, estás por tercera vez consecutiva en Osasuna, en Primera División. El año pasado fuiste allí un futbolista muy importante, pero este año has hecho la pretemporada con el primer equipo en Los Ángeles de San Rafael. ¿Tenías la esperanza de haberte quedado en el Atlético o lo veías difícil, Manu?
Bueno, uno siempre que va a hacer la pretemporada allí con el Atleti, pues bueno, tiene la esperanza de hacerlo lo mejor que pueda para intentar ganar su sitio, aunque obviamente pues uno es consciente de que es muy complicado porque también, sobre todo en mi posición, pues hay varios jugadores y mucha gente que puede jugar allí. Entonces, pues bueno, también es verdad que yo entendía también que bueno, que quizás una cesión otra vez a Osasuna, que era lo que a mí yo quería, porque aquí estoy muy a gusto, pues era lo mejor para todos. Y bueno, pues así ha sido y yo estoy bastante contento, la verdad.
Oye, ¿tanta caña da el profe en las pretemporadas allí en Los Ángeles?
Sí, bueno, la verdad que son bastante intensas y duras y bueno, pero eso al final es bueno porque te hace llegar en un buen ritmo a la liga y coger la forma rápido. Y de hecho, pues bueno, se nota para bien.
Pero hay momentos que le cogerías por el cuello, ¿no?
Bueno, a veces podrían ser algunas veces más tranquilas, pero bueno, se agradece al final durante la temporada que sean tan duras.
Esas series de 40 minutos por el campo de golf, eso sí, tiene que ser devastador, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco duro, pero bueno, al final se lleva bien.
Bueno, tú debutaste en diciembre de 2019. ¿Contra quién iba a ser? Contra Osasuna, es que parece que estás predestinado.
Sí, la verdad que es bastante curioso que justo en el equipo en el que haya estado cedido tres temporadas seguidas, justo fuese el equipo contra el que debutase. La verdad, qué buena casualidad.
Sí, sí. Aquel año, aquel día, ganasteis 2-0, Trippier, Jiménez, Felipe, Manu Sánchez en la defensa. No suena mal esa línea de cuatro, ¿eh?
No, estaba bien.
Estaba muy bien. No tuviste muchas oportunidades. Hablábamos hace unos días con Miguel Ángel Ruiz. Cuesta una barbaridad que un futbolista de la cantera ahora mismo se incorpore con peso a un equipo grande, Manu, ¿eh?
Sí, bueno, es que al final cuando estás en uno de los mejores equipos que hay, pues obviamente pues los canteranos lo tienen bastante complicado, o sea, porque al final pues son equipos donde hay muchas estrellas, donde hay grandes jugadores de talla mundial que son internacionales con las mejores selecciones del mundo, y obviamente pues bueno, haces un hueco es complicado.
Fíjate que esta pretemporada seguro que lo habéis hablado entre vosotros, ¿no? Riquelme ha presentado hoy con el Girona, Camello que se va al Rayo, tú te vas a Osasuna. Hay que ganar experiencia y méritos todos los posibles para tener oportunidades de volver, ¿no?
Sí, obviamente nosotros somos muy buenos amigos y somos bastante conscientes de que tenemos que hacerlo muy bien fuera de casa para intentar luego en un futuro ganarnos un puesto.
Eso sí, el Atleti te renovó como a todos los demás antes de salir, renovaste hasta 2027 porque te quieren seguir teniendo en el periscopio y bien cerquita, ¿no?
Sí, se agradece la confianza por parte del club que obviamente, o sea, que si te renuevan pues también hasta, o sea, que al final son 5 años más, pues bueno, se agradece esa confianza y te dan ganas y fuerza para seguir trabajando para un día, pues bueno, intentar asentarse allí.
Manuel, el mensaje contractual es evidente, confían en ti, igual que en Rorro y en Camello, en Riquelme y en Camello, pero tú has hablado con Simeone, habla contigo, ya te deja un poco a tu aire porque te conoce y apostó por ti para debutar en Primera División. ¿Has tenido contacto con él? Él te dice, Manu, quiero esto de ti en el futuro o te quiero ver así para que vuelvas.
Bueno, sí, bueno, yo a lo largo de los años que he estado allí pues haciendo pretemporadas o he estado en dinámica de primer equipo, pues sí que pude hablar con él y me ha dicho, pues bueno, a veces lo que tenía que mejorar, lo que hacía bien, y bueno, pues obviamente pues yo sé también un poco lo que pide, lo que se necesita, porque también es un poco lo que se ve al resto de compañeros, y bueno, pues espero pues en esa temporada y en estos meses y en ese tiempo pues intentar pues mejorar las cosas que tengo que mejorar, tanto a nivel ofensivo como defensivo, para ojalá en un futuro, pues bueno, poder asentarme.
Oye, y tú que lo conoces bien, es una locura si te digo que los amigos de Camello pensáis que en el Rayo la puede liar incluso más que Falcao y Diego Costa.
Bueno, va a tener una competencia bastante dura de dos exatléticos, pero bueno, yo creo que joder, yo al final conozco a Camello de muchos años de jugar con él, y es un gran delantero y obviamente pues lo va a hacer bastante bien, seguro.
Bueno, debutáis el viernes, ¿eh? Sois los primeros contra el Sevilla en el Sadar.
Sí, inauguramos la liga y bueno, es contra un rival complicado, pero ya la temporada pasada conseguimos empatar en casa contra ellos y bueno, pues vamos a intentar hacer un gran partido para intentar empezar la liga de la mejor manera.
¿Cómo es el Sadar cuando lo tienes a favor, Manu?
Pues la verdad que es una locura, mola jugar mucho en el Sadar y se siente mucho el calor y o sea, ayuda bastante. Cuando necesitas ese pequeño empujón, pues bueno, sí que es verdad que la afición te puede llevar en volandas y te da esa energía para el arreón final, pues bueno, para muchas veces cuando llevamos un resultado en contra o necesitamos la victoria, pues bueno, el Sadar aprieta y ayuda a que vaya bien luego.
Oye, ¿y vas por la calle con tranquilidad o te paran en cada esquina?
No, yo voy tranquilo, o sea, sí que es verdad que de vez en cuando, pues bueno, te paran para alguna foto o algún autógrafo, pero bueno, la verdad que se vive muy bien aquí. Y se está muy a gusto, o sea, está muy bien.
Oye, que estás en la posición de moda. Si Cucurella vale 70 y tantos millones de euros, Manu.
O sea, además Yagoba es un maestro de la línea de 3, ¿no? La línea de 5.
Sí, bueno, el año pasado varios partidos jugamos con línea de... con carrileros y sí, o sea, bueno, eso en parte me beneficia porque en algunos partidos cuando juegas de carrilero pues sí que puedes tener más esa proyección ofensiva.
Manu Sánchez, jugador de la cantera del Atlético de Madrid, ahora en Osasuna, tercera cesión consecutiva, acaparando méritos para volver algún día, por qué no, a hacerse con la banda izquierda del Metropolitano. Manu, toda la suerte del mundo en la temporada que empieza. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
¿Algo más, Blas?
Sin noticias de la Juve y Morata, el verano es largo, pero de momento Morata está preparado para jugar en el Coliseo.
Y ojo que hablan de Depay, porque el Barça se lo quiere quitar de en medio y la Juve también lo tiene en la lista en lugar de Álvaro Morata, que está más complicado. ¡Vamos! Hablaba de Camello hace un momentito Carlos Sánchez Blas. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del Toro? Buenas tardes.
El Rayo sigue trabajando, preparando el choque precisamente frente al Barcelona. No hay demasiadas novedades en cuanto a mercado se refiere en el equipo rayista. Eso sí, hay uno que seguramente no va a venir, lo quería Nico García, el futbolista del Barça.
Sí, el futbolista del Barça, Nico González, que se va a...
He dicho García, Diego González.
No pasa nada, se va a marchar directamente al Valencia. Es la cesión que ha conseguido el Valencia después de que Guedes se haya marchado a la Premier League y por lo tanto, bueno, pues rápido ha estado el conjunto Che para intentar cerrar y armar esa operación. Lo ha hecho y lo ha conseguido a través de el Fútbol Club Barcelona con este futbolista, Nico González, que va a reforzar ese centro del campo media puntita y que, bueno, que pues seguramente vaya a aportar cosas a un Rayo Vallecano que no le va a aportar porque evidentemente no va a llegar al equipo franjero.
Ha sido un buen fichaje este Blas,
Sí, desde luego que sí. Creo que además necesita tener minutos en Primera División o incluso me parece un futbolista muy Premier. Me gustaría verlo en la Premier. Y sí, evidentemente en el Rayo saboreaban esta posibilidad, pero Valencia es mucho Valencia con mucho nombre y ahí seguro que va a tener minutos.
Sí, va a tener minutos también porque no anda sobrado de centrocampistas precisamente Gattuso. Más del Rayo, Diego.
Bueno, quien no se marcha y al final eso es malo para el Rayo porque no va a recibir 2 millones de euros es Arias Moreno. Ayer decíamos que prácticamente lo tenía hecho con el Betis.
Nada más acabar el programa, colgó un tuit y decía que no se iba.
Exacto, nada más acabar el programa, decía que se quedaba, así que directamente, bueno, pues Arias Moreno no va a salir del conjunto verde y blanco. Más noticias del Rayo, pues que
y
hoy...
Por tanto, Fran García de momento respira porque era también la alternativa que tenía el Betis para intentar.
Esa también es una buena noticia para el Rayo Vallecano, evidentemente, que va a estar ahí. Por cierto, en ese lateral izquierdo, sabes que el Rayo está intentando negociar con el Leganés la incorporación de Javi Hernández. De momento no hay acuerdo, eso es lo que podemos contar ahora mismo aquí en Onda Madrid, el partido de la UNA. No hay acuerdo entre el Lega y el Rayo, porque el Lega está pidiendo cerca de 2,5 millones prácticamente por el futbolista. El Rayo no llega a esa cantidad. Lo que sí es verdad es que Javi Hernández quiere jugar en el Rayo Vallecano, quiere salir del Leganés, así se lo ha transmitido al equipo pepinero, pero de momento, más allá de forzar, no puede hacer nada el lateral izquierdo, que de momento sigue siendo jugador del Leganés. Se han concedido los dorsales ya de esta temporada. Falcao va a lucir el dorsal número 9, Randy Enqueta va, Enteca va a llegar el, va a llevar el dorsal número 11. Por cierto, hoy ha habido media day de la Liga con el Rayo Vallecano. Ayer he escuchado con Manu Sánchez, que estuvo con la charla de los árbitros. Bueno, pues ayer la recibieron los futbolistas del Rayo Vallecano, esa charla con los árbitros, y cuentan nuestros compañeros de relevo que Chimo Navarro, el portero del Deportivo Alavés, ahora ya libre, estaría interesado en jugar en el Rayo en que jugara en el conjunto franjirrojo. Ya años atrás interesó este guardameta al conjunto del Rayo, pero nunca se había fructificado esa operación. De momento Chimo Navarro, como digo, es jugador libre, el portero, quiere el Rayo incorporarlo a sus filas.
Con Dimitrievski y Diego López no me salen las cuentas. ¿Para qué quieres un tercer portero de...? ¿No? No sé.
Sí, con el tema de Dimitrievski es otro...
Salvo que se vaya a marchar Dimitrievski, claro.
A ver, yo siempre presa ha dicho que no lo vende por una cantidad moderada, ¿no? La oferta que tuvo en el mercado invernal hace algún año. Arboleda, creo que va a rescindir con el Rayo, que la gente no se acuerda, sí, pero es portero del Rayo, aunque nunca ha debutado y es un tema un poquito farragoso. Con Diego López y Dimi la portería está cubierta.
En el Getafe...
Solo un apunte, Diego, más. Sí, de todo el Rayo han superado la barrera de los 5.000 abonados, las renovaciones del conjunto franjirrojo online en el cuarto día de renovaciones online.
Más de 5.000 abonados tiene ya el Rayo para la temporada que se inicia este próximo fin de semana. En el Getafe, un nombre propio, por ejemplo, el de Jaime Mata. ¿Qué pasa?
Bueno, pues venimos a contarte una noticia de última hora, porque Jaime Mata, evidentemente sabes que suena para el Zaragoza, para el Málaga y para el Racing de Santander. Son los tres equipos que han mostrado más interés en hacerse con sus servicios a través del Getafe, evidentemente, que es quien está negociando con estos equipos, pero el entorno del futbolista desconoce absolutamente todas estas operaciones, no sabe nada absolutamente de que el jugador vaya a abandonar el equipo azulón. Es más, nos confirman que Jaime Mata, su intención y su deseo es que se queda en el Getafe y se va a quedar en el Getafe. Así es lo que quiere hacer el jugador, cumplir sus 2 años de contrato. Le quedan 2 temporadas más con el conjunto azulón y en principio no hay ninguna opción de que se vaya al Zaragoza, ni al Málaga, ni al Racing. Y es más, Si hubiera una hipotética salida por parte de Mata en el Getafe, no se iría a ninguno de estos destinos. No se iría a la segunda división, porque Mata tendría ofertas de primera división.
Esto en cuanto a Mata, llanto, sí parece que se va a marchar, ¿no?
Sí, parece que está muy cerquita del Spartak de Praga. 5 millones de euros tienen la culpa y parece que el jugador va a poner rumbo al combinado de Praga en las próximas horas. De momento no lo ha hecho oficial el Getafe, pero todo apunta y las informaciones que vienen desde allí es que el jugador lo tiene prácticamente hecho con el Spartak de Praga.
¿Algo más de los azulones?
Bueno, pues que el Getafe estaría negociando con el Real Madrid, como ya todo el mundo conoce, la incorporación de la tasa. Estaba el nombre Mata por ahí entre medias, pero sí, que la tasa podría incorporarse al Real Madrid como en calidad de cedido y también de Blanco. Lo de Blanco es algo parecido a lo de Chimo Navarro con el Rayo. No encaja para nada si no hay una salida en el centro del campo del Getafe. A día de hoy no hay novedades ni con Arambarri, ni con Maximovic, ni con ninguno de los jugadores evidentemente que acaban de llegar, Milla o Seone, pero en cualquier caso no encajaría si no hay una salida para que Antonio Blanco llegara. Además, ya dijo Reyes hace bien poquito que el centro del campo, con la incorporación de Milla, estaba cubierto. El Getafe ya inscrito a los 6 fichajes en la Liga.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol, vamos con Baloncesto Blas. Tenemos ya calendario de Liga el 24 de septiembre. ¿Empieza el campeonato?
El 28.
28 de septiembre.
Sí, 24 la Supercopa, bien tirada, que la juega el Real Madrid. Espera rival, el sorteo será a principios de septiembre en Sevilla frente a Betis o Barcelona, que le pueden tocar como rivales en esa Supercopa. También la Peña está en la Supercopa. Y luego la Liga, primera jornada el miércoles 28 a las 9 en Fontallau frente a Marga Sol y compañía, Girona-Real Madrid. Y el jueves 29 se estrena el Fuenlabrada aquí en el Fernando Martín contra el Granada a las 7 de la tarde. El primer derbi Real Madrid-Fuenlabrada el 30 de octubre. El primer clásico día 2 de enero Real Madrid-Barcelona. La Liga regular termina el 14 de mayo y si el Madrid juega la final como esperamos podría llegar la Liga hasta el 27 de junio.
Se me hace raro empezar la Liga entre semana, la verdad.
Sí, bueno, quieren hacer jornadas seguidas porque todo está muy apretado. Luego ya habrá el fin de semana y el baloncesto quiere aprovechar el hueco que va a dejar en competición nacional de fútbol la Copa del Mundo. Que todo el mundo va a seguir la Copa del Mundo, pero el baloncesto va a continuar y de hecho la Euroliga arranca también el 6 de octubre.
Bueno, esta tarde, primer partido de preparación de España en Atenas contra Grecia a las 6 de la tarde.
Es un partido para medir el potencial de España, ¿eh? A mí me gusta. Vamos a jugar amistosos contra Grecia y contra Lituania antes de las ventanas, con lo cual rivales competitivos, la Grecia de Antetokounmpo en el OAKA, que va a tener un buen ambiente, y para ver a esta nueva selección sin Yul, con problemas personales, se ha quedado en España y sin los 4 descartes. A ver si juega Juan Núñez algún minuto y a ver qué tal Rudy como capitán del equipo nacional.
4 Antetokounmpos.
Tiene 4 hermanos, 3 hermanos. Giannis, que es el bueno de la NBA. Alguno lo hemos visto en España, como Tanasis. El más jovencito tiene 17 años. Pero sí, es curioso. En principio, Itudis no va a mantener a los 4. Pero la foto de los 4 Antetokounmpo con la gran estrella de la NBA a la cabeza, esta generación de nigerianos que llegó como migrantes a Grecia, es muy curiosa para el equipo nacional griego, que tiene un gran equipo y un gran entrenador.
Este es Escariolo hablando del partido de esta noche.
Este año la gira se ha diseñado de una manera algo diferente. Inmediatamente hay rivales muy fuertes, incluso que en el ranking FIBA, el Power Ranking FIBA nos superan, pero creemos que si seremos capaces de entender y de no preocuparnos, de no deprimirnos, de no sobrevalorar, ¿no?, el resultado, cosa que no hemos hecho en ningún momento, tampoco cuando partido de la preparación casi parecían trámites, ¿no?, para poder llegar al campeonato, serán partidos útiles, muy útiles, contra rivales fortísimos, con grandísimas individualidades y que seguramente muy bien entrenado por Itudis ya empezará, a pesar de que llevan una semana como nosotros, a hacer ver también una fuerza como equipo de primer nivel.
6 de la tarde, Grecia-España. Y Estudiantes ha anunciado esta mañana un segundo fichaje.
Es americano, se llama Paul Jorgensen, conoce muy bien la Liga LEP, viene del Oviedo, ha jugado en Palencia, es un combo que dicen los culturetas como Pablo el Oráculo. Paul Jorgensen puede jugar de base y de escolta.
Base y escolta es combo.
Sí.
Esto lo hemos aprendido esta mañana. Bien recibido esta mañana María Corbera, nuestra piragüista del Club Aranjuez, que ha hecho 2 medallitas nada menos en el Mundial disputado en Canadá. Pablo Vicente ha estado allí. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Supongo que emocionada María en su llegada, ¿no?
Muy emocionada ella y sobre todo su madre. Yo creo que la que más emocionada estaba ahí, que estaba acompañada de unos amigos de la familia.
Y bueno, la única que yo creo que no ha aplaudido ha sido la madre, pero porque llevaba...
No podía,
pero porque llevaba un cartel en el que había unas imágenes de María Corbera y una frase que, bueno, que nos lo ha dicho a nosotros en Onda Madrid.
Ahora la escuchamos. María, que estuvo ayer en el Enfoque, aquí en Tiempo de Deportes, Blas, y dijo cosas interesantes, ¿eh?
Sí, habla muy bien, tiene en mente París 2024, una conversación muy chula con nuestro compañero Javier Rodríguez, dos medallas y la sensación de que tiene mucho más por dar.
Soy muy exigente, analizo absolutamente todo. Cada vez tengo más control del 200 y ese control me deja pensar en la siguiente palada, en el siguiente gesto, en qué está sucediendo en la carrera, a qué altura estoy de la carrera. Y bueno, a mí me dio mucho tiempo para ver que estaba cerca de la actual campeona olímpica, de Nevin Harrison, que era una muy buena referencia. No quise mirar a ningún lado, en la meta cerré los ojos, di ese último empujón, esa tirada, que realmente es lo que me hizo conseguir esa plata.
Subcampeona del mundo, el año que viene estamos en año preolímpico. María Corbera tiene ese punto más.
Sí, 100% sí. Y más que tenga ese punto más, es que lo sé. Y llegar a meta, y como os he dicho, analizar durante la carrera lo que estaba sucediendo, llegar a meta y decir, sé que lo puedo hacer mejor, o sea, soy subcampeona del mundo, y 30 segundos después decir, esto mola porque sé que lo voy a hacer mejor.
Mola porque sé que lo voy a hacer mejor pensando en el oro en París, está claro.
Hombre, estaría muy bien, ¿eh? Ya... Yo creo que está en ese punto de madurez, quedan 2 años, pero como siempre dice Kerabioto, toda la competición de un piragüista, la marca del ciclo olímpico, y está dando zancadas, o en este caso paladas, para estar en una posición privilegiada dentro de 2 años en los Juegos Olímpicos.
Y la madre de María emocionadísima en la recepción.
Pablo. Emocionadísima, ha dicho que es una absoluta crack y una trabajadora, que es un trabajo que le ha llegado después de...
Un éxito.
Un éxito que le ha llegado después de mucho trabajo. Y nada, estaba orgullosa casi con lágrimas en los ojos.
Hombre, siempre es una luchadora, siempre. Entonces esto es un premio.
Bueno, imagino que el no haber podido ir a Tokio ha sido algo que le ha servido de motivación.
Sí, ella psicológicamente es muy fuerte y entonces lo ve siempre como una cosa positiva lo que pase. Entonces aquí dice everything happens for a reason, que lo tiene grabado, porque siempre lo hablamos en casa de que todo pasa por algo. Y entonces lo tiene ella muy asumido.
Imagino que os comentaría antes de ir al Mundial que traería algo, ¿no?
Sí, estaba preparadísima, o sea, ella estaba muy contenta, siempre buscando los puntitos esos que le faltaban para mejorar y preguntar a todo el mundo, oye, ¿cómo hago para mejorar esto y otro? Y bueno, pues mira, lo ha logrado.
¿Cómo viviste la victoria? Bueno, el subcampeonato, sobre todo de esa categoría olímpica.
Bueno, pues felices, o sea, ya ves, cada uno, mi marido y yo viéndolo en diferentes televisiones, porque no podemos estar juntos, porque nos ponemos nerviosos los dos. Entonces, bueno, pues muy bien, encantados de la vida.
Ahora lo próximo es el europeo.
El europeo, pero ya no puede competir en distancia olímpica porque son normativas de la federación. Entonces, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal se le da.
¿Y objetivo París 2024?
Pues sí, ella está luchando por ello, a ver qué tal, si lo logra el próximo año la clasificatoria.
Pues una crack María y por supuesto su madre. Gracias Pablo.
Gracias.
Gracias Blas.
Sí que sí, televisiones separadas, un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas a las 8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en el Enfoque con Carlos Sánchez Blas. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana, adiós.